Florida, Estados Unidos de América.
Seis de los nueve manifestantes de Güines condenados por protestar contra los apagones son mujeres. Sociedad civil cubana y grupos internacionales piden a representantes de la Unión Europea que aborde la crisis de derechos humanos en su visita a Cuba. Estados Unidos está indignado por la muerte de un preso del 11J y pide a La Habana respeto por los derechos humanos. Washington anuncia sanciones contra operadores de vuelos chárter que llevan migrantes de Cuba a Nicaragua. La violencia en Haití deja cientos de muertos y obliga al cierre de hospitales. Israel y Hamas acuerdan pausa en los combates en Gaza y liberación de rehenes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 22 de noviembre del año 2023. El equipo que estará hoy con informaciones de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y de Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Así que iniciemos ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba. Seis mujeres están entre los nueve manifestantes sancionados en Güines por la protesta de octubre de 2022. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Tribunal Municipal de Güines hizo firmes las sentencias contra nueve personas, de ellas seis mujeres, que reclamaron el 10 de octubre de 2022 el restablecimiento del fluido eléctrico en esa localidad de la provincia Mayabeque.
Ahí cuando más o menos se estabilizaba un poco por la luz, cuando aquello era a 5 minutos de habitado. Nosotros las mujeres, como estamos aquí en la casa, la cocina, la comida, todo eso se une.
Señaló Hidalma Carrasco Lobo, hermana de una de las sancionadas, y Dolidia Carrasco Lobo. Las condenas van desde los 4 a 7 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y desacato a la figura básica y a la figura agravada.
Que la figura básica lo que hace es proporcionar una suerte de blindaje a todos los funcionarios públicos en sentido general contra cualquier muestra de disenso o de escrutinio público contra su acción. La modalidad agravada, lo que tiene en la legislación cubana, redobla esta protección para el caso de los principales funcionarios, dígase presidente, vicepresidente, ministros, diputados.
Explicó el abogado de Cubalets, Alain Espinosa, asentado en Buenos Aires.
Este es un delito que tradicionalmente se ha utilizado, sobre todo en las autocracias, para perseguir las formas de disenso. Por tanto, lo que hace es que criminaliza todo lo que tiene que ver con las protestas donde se dan derechos como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libertad de asociación.
El documento del Tribunal Municipal de Güines, al que Martín Noticias tuvo acceso, asegura que los manifestantes alteraron el orden público y lanzaron continuas ofensas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria que fueron a reprimirlos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El sistema penitenciario cubano revocó el derecho al régimen de menor severidad al preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca. Tomás Cardoso amplía esta información.
Autoridades penitenciarias revocan por un año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca por presuntas violaciones que éste ha cometido del reglamento penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lidy Frometa.
Me presenté aquí en Sica hoy donde toda la respuesta que me dieron fue a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil, él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante un año. Y como según leí lo que decía la respuesta, que se negaron a dármela por escrito, esa parte la decía el papel, que Lázaro violó el artículo 74, inciso C, del reglamento penitenciario y el inciso 118 del Código Penal.
Y sobre la queja que había presentado Eralidis acerca de la golpiza que recibió Valle Roca en octubre a manos del teniente coronel Airén Frías Frontela, segundo jefe del penal combinado del Este, este martes la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior se pronunció.
Que el teniente coronel actuó para llevar a Lázaro a la obediencia, que no hubo tal agresión, que nunca existió. Respuestas que ni siquiera son reales luego de haber sufrido la golpiza que le propinó el teniente coronel Airén Frías Frontela.
Por su parte, continúa el deterioro del estado de salud del comunicador allí en el edificio 2, destacamento número 13, compañía 3320, sin asistencia médica y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad que colaboran con la seguridad del estado. Alerta a su esposa.
De salud está muy mal. Él ha perdido en muy poco tiempo demasiado peso. No ha recibido ninguna asistencia especializada. Él tiene muchas provocaciones de presos comunes ahí, son provocaciones a las que la dictadura está teniendo que recurrir para poder seguirlo encauzando, como ha hecho hasta ahora.
Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Precisamente familiares de presos políticos, periodistas y activistas cubanos dentro y fuera de la isla se suman a organizaciones internacionales al instar al representante especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a abordar la crisis de derechos humanos en Cuba durante su visita a la isla. Ibet Pacheco preparó el siguiente reporte.
Con la llegada del representante de derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba, surgen expectativas y demandas urgentes por la situación de derechos humanos en la isla. En la red social X, Carolina Barrero, activista cubana, ha instado a Gilmore a no ignorar la realidad al visitar el país. Barrero advierte sobre las tragedias que se viven en las cárceles cubanas. Ejemplo de ello, los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11 de julio. Sobre la visita de Gilmore, su madre Marta Perdomo, desde Mayabeque, dijo a Martín Noticias.
Yo espero que él haya escuchado ya el reclamo de todas las madres que estamos pidiendo justicia para nuestros hijos que están encarcelados injustamente. Y como representante de los derechos humanos, espero que haga su función.
Por otra parte, Yindra Elizástegui, madre de Luis Robles Elizástegui, encarcelado desde 2020 por protestar pacíficamente en La Habana, espera que el tema de los presos políticos esté en la agenda de Gilmore.
Esperando a ver si este señor que viene aquí a Cuba, defensor de los derechos humanos, sigue luchando por la liberación de los presos políticos y alguien lo escuche. No hace falta que lo escuche.
Amnistía Internacional ha levantado su voz instando a Gilmore a exigir la liberación de presos políticos prominentes como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, Donaida Pérez Paseiro y su esposo Loreto Hernández García. Sin embargo, la periodista Joanny Sánchez desde La Habana advierte sobre las posibles limitaciones y desafíos de esta visita en su espacio Cafecito Informativo. Señalaba.
Yo podría recomendarle a este representante de derechos humanos para la Unión Europea que evite quedarse en la alfombra roja, que evite quedarse en las fotos de la cancillería y las fotos oficiales, y que se zambulla en la realidad de esta isla. Imprescindible contactar a los familiares de los presos políticos cubanos. Si además puede ir a una prisión, sería excelente, porque ahí se asomará a los abismos, al abismo de la falta de derechos de los reclusos en esta isla, especialmente aquellos que están en la cárcel o tras las rejas por cuestiones políticas y de corte ideológico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estados Unidos expresó indignación por la muerte del preso político cubano Luis Barrios Díaz, quien falleció el pasado domingo a causa de una bronconeumonía contraída en la cárcel. En un mensaje publicado en la red social X, la embajada estadounidense en La Habana instó al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los presos políticos y las personas injustamente detenidas. Nadie debe excarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas, subraya el texto. Barrios, condenado a 9 años por las protestas del 11 de julio de 2021, murió en un hospital habanero donde había sido llevado 2 días antes desde la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Su cuñado, Carlos Hernández, dijo que al preso político le negaron atención médica en el penal y que los directivos de la cárcel han cometido un asesinato. También Estados Unidos anunció restricciones de visas para personas que realizan vuelos charters a Nicaragua para transportar a migrantes irregulares. El Departamento de Estado instó a los cubanos y haitianos y otros posibles migrantes a buscar las muchas vías seguras y legales disponibles para migrar a Estados Unidos. También explicó que en una tendencia creciente, las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión que colocan a los migrantes en un peligroso camino hacia la frontera con Estados Unidos. Muchos de estos migrantes carecen de una base legal para entrar o permanecer en Estados Unidos y a menudo son devueltos a sus países de origen, habiendo desperdiciado importantes recursos personales y poniéndose en riesgo, subraya Washington. Hablemos ahora de la situación en la isla, pues la unidad 1 de la Felton en Holguín sale de servicio por 2 semanas debido a un mantenimiento planificado. El régimen de La Habana reconoce que 4 de las 19 unidades térmicas generadoras de electricidad en tierra llevan meses paradas. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones del periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
Más apagones. Es la pregunta que buena parte de la ciudadanía cubana se hace ante el anuncio de la dirección de la Unión Eléctrica de sacar de servicio la unidad número 1 de Felton.
Lo que realmente a mí me preocupa no es tanto la frecuencia o la cantidad de zonas afectadas por el tema de los apagones, sino la campaña que he visto yo desde la prensa oficial, cómo intentar que el pueblo cubano normalice los apagones. Que no lo vean como una afectación, sino como una normalización de tu vida. Como mismo tienes que levantarte, afeitarte, vestirte, bañarte, comer, porque si no te mueres de hambre. Ellos intentan entonces la frecuencia de los apagones que sea para algo normal.
Desde la capital cubana, el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez cuestiona la posición oficialista. El sistema electroenergético nacional en Cuba padece una aguda crisis. La llamada generación base cuenta con 19 unidades termoeléctricas en tierra, 4 unidades termoeléctricas que están permanentemente fuera de servicio. Solo 2 de las 19 existentes en el país tienen menos de 30 años de uso. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000.
Curiosamente, en estos días, ellos achacaron la culpa de los apagones a la mala calidad del combustible. Ya no a que si está en reparaciones una termoeléctrica, ya no que si el bloqueo o que si no llegaron los barcos, sino ahora es la mala calidad.
Luis Guardia, Martín Noticias.
12:13 en este informativo del mediodía. Noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden resaltó los avances logrados junto a los presidentes de México y China, con quienes pretende atacar la producción y distribución de fentanilo en Estados Unidos. Héctor Contreras tiene el informe.
El creciente número de muertes causadas por el consumo de fentanilo en Estados Unidos es una realidad que preocupa a las autoridades. Por esta razón, la administración del presidente Biden intensificó sus planes para atacar el problema de raíz. Con este pretexto, el mandatario estadounidense aprovechó sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López Obrador, para fijar nuevas estrategias que ayuden a controlar la venta libre de materiales usados en la producción del estupefaciente y sus vías de distribución. Ante un grupo de periodistas y desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «La gente está muriendo. Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder para poner esta crisis bajo control». Además, instó a los legisladores a trabajar intensamente en su plan presupuestario y agregó,
«El Congreso tiene que avanzar con mi solicitud de presupuesto suplementario para una prioridad de seguridad nacional, incluyendo recursos significativos para ayudar a detener el flujo de fentanilo en nuestro país y fondos para fortalecer los servicios de apoyo para las personas que luchan con los impactos del fentanilo».
El presidente Biden además aprovechó para resaltar el acuerdo previamente alcanzado con el líder chino Xi, sobre el que dijo textualmente, «Como resultado de la creciente diplomacia, China ha tomado medidas para cerrar empresas que tratan con el comercio ilícito y precursores químicos». En esa línea, reconoció que la lucha contra el fentanilo debe ser una misión transnacional y agregó,
«Me reuní con el presidente de México y juntos nos comprometimos a ampliar la cooperación en las aplicaciones de la ley y el intercambio de inteligencia para interrumpir mejor el flujo de fentanilo».
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo pagará multas por miles de millones de dólares en virtud de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos que acusan a la compañía de violar la ley. Los detalles con la agencia AFP.
Por un acuerdo con la justicia estadounidense, la empresa Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, pagará multas por unos 4.300 millones de dólares y su fundador renunciará a dirigir la firma. Las autoridades estadounidenses acusan a la compañía de violar la ley, en particular la Agencia de Regulación de Mercados Financieros de Estados Unidos, que reprocha que no se hayan tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad, y el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró el martes culpable de violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos ante un juez federal de Seattle. Binance estaba permitiendo a actores ilícitos realizar transacciones libremente, apoyando actividades que van desde el abuso sexual infantil hasta los narcóticos ilegales y el terrorismo en más de 100.000 transacciones. Eso incluye transacciones asociadas con grupos terroristas como Hamas, las brigadas Al-Qassam, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda e ISIS. Binance es la plataforma más importante de intercambios de criptomonedas, con unos 12.000 millones de dólares de transacciones realizadas en las últimas 24 horas, según el sitio especializado CoinMarketCap. El acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance y su pena se conocerá posteriormente.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su administración enviará una comitiva a la toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que se llevará a cabo el 23 de noviembre. La delegación oficial de Estados Unidos estará presidida por el embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick, según el anuncio de la Casa Blanca. Noboa, de 35 años de edad, llegó a la presidencia tras los comicios de octubre pasado con el partido Acción Democrática Nacional al vencer a Luisa González, protegida del expresidente Rafael Correa. Continuamos ahora con informaciones de América Latina. La violencia en Haití deja más de 160 muertos en la última semana y está obligando a cerrar hospitales. Radio 1 tiene los detalles en este reporte.
En Haití, desde el 13 de noviembre, el recrudecimiento de la violencia entre grupos armados deja al menos 166 muertos, en su mayoría civiles, además de heridos y unos 1.000 desplazados en Cité Soleil, un municipio de la capital haitiana. El 15 de noviembre, los enfrentamientos forzaron el cierre indefinido del Hospital de Fontaine, un centro privado que prestaba servicios a las mujeres embarazadas y los bebés. Solo unas semanas antes, a finales de octubre, Saint-Demien, una maternidad de Puerto Príncipe, también cerró sus puertas debido a la inseguridad. Todo el personal ha sido trasladado a otras instalaciones de Puerto Príncipe, lo que ha reducido el acceso a la atención médica en Cité Soleil. El Hospital de Urgencias de Médicos Sin Fronteras de Cité Soleil, donde al menos 50 personas han sido atendidas en las últimas semanas, es ahora el único centro médico de la zona capaz de tratar a los pacientes. El aumento de la violencia también afectó a un orfanato, obligando a evacuar a 58 niños.
De Haití nos vamos hasta El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral recibe los últimos recursos contra la inscripción del presidente Nayib Bukele, quien busca la reelección en 2024. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador deberá pronunciarse luego que dos abogados y el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, presentaron un recurso solicitando la revisión de la decisión que tomó el organismo al rechazar cuatro recursos previos que pedían la nulidad de la inscripción del presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, quienes se postulan para el segundo mandato. Los abogados Enrique Anaya y José Marinero se centraron en los artículos 88, 152, 154, 131 y 248 de la Constitución de la República, que según alegan prohíbe la reelección presidencial inmediata. El presidente del partido Nuestro Tiempo dijo que harán uso de la herramienta que la ley electoral le faculta.
Como dijimos en un momento, vamos a agotar todos los recursos institucionales para dejar constancia de lo correcto y apegarnos al marco de la ley.
En la resolución anterior, el ente electoral justificó que declaró improcedente los escritos por falta de claridad en el argumento de la impugnación. La experta en asuntos electorales, Ruth López, dice que como árbitro, la máxima autoridad electoral debe cumplir los procedimientos para que haya igualdad de condiciones en la carrera presidencial.
Se presenta ante la autoridad competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto, si existe una motivación suficiente para esto. O sea, son cuatro razones que el tribunal tenía que haber verificado para admitir y después hubiese podido resolver de una manera como el tribunal quisiera, pero el tribunal ni siquiera ha admitido.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la victoria del libertario Javier Milei en Argentina anticipa un giro en las relaciones entre México y el país suramericano. Sara Pablo preparó el reporte.
Fue un autogol. La elección de Javier Milei como presidente de Argentina consideró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo respetar la decisión de la mayoría ciudadana, estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano. Señaló que Milei tiene el mismo pensamiento que los dictadores de Chile, Augusto Pinochet, de España, Francisco Franco, y de Argentina, Jorge Rafael Videla.
Con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha.
Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la relación política con Argentina no será buena, pues el presidente López Obrador es muy cercano al actual mandatario Alberto Fernández y completamente opuesto a Milei, y en todo caso lo que se mantendrá intacto es el lazo comercial y económico. Estimó que López Obrador no debe desperdiciar el liderazgo político de México con este tipo de confrontaciones.
Las relaciones iban a ser muy parcas, ¿no? En esto también va a incidir Estados Unidos. Recordemos que si llegase a ganar Donald Trump, para Trump el triunfo de Milei es muy importante, ya lo ha felicitado. Entonces yo siento que ahí sí habría un tipo de incidencia mayor.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De México nos vamos hasta Venezuela. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y presidenta del partido Encuentro Ciudadano de Venezuela, Delsa Solórzano, denunció que un activista de su organización fue detenido por agentes de inteligencia el martes por la noche. Solórzano dijo que el activista Nelson Piñero fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La política venezolana citó en un mensaje al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien en un informe presentado en julio llamó a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente. También en Venezuela, el sector industrial evalúa positivamente la flexibilización de sanciones de Estados Unidos. Carolina Alcalde informa.
La flexibilización de sanciones económicas de Estados Unidos, que la semana pasada autorizó a la estatal Petróleos de Venezuela a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones y emitió una licencia general para autorizar ciertas transacciones a la aerolínea estatal Conviasa, es evaluada positivamente por el sector empresarial del país. De acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria, el 98% de los industriales del país está de acuerdo con la flexibilización de sanciones, consecuencia del acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en Barbados. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, asegura que el alivio de sanciones permitirá que el país genere mayores ingresos.
Ya no vamos a tener la necesidad de vender, motivado por las sanciones, el petróleo con descuento. Ya ahora se va a vender directamente y nada más ese simple hecho va a influir de que tengamos entre 30 y 40% adicional los ingresos que teníamos anteriormente. Estos son indicativos del por qué estamos bastante optimistas.
Además, Pizzella precisó que el promedio de la remuneración del personal obrero es de casi $200 mensuales y detalló que la baja demanda nacional, la competencia con productos importados, la falta de financiamiento y el comercio ilícito son algunos de los motivos que impactan negativamente a la producción en el país.
Evidentemente también hay que hacer un gran esfuerzo con el tema de los ilícitos, que son dos cosas diferentes. El tema del contrabando, nosotros decimos, es lo que no entra por los puertos, pero en caso de los ilícitos entran por los puertos y en muchos de los casos o bien son falsificaciones o bien son productos que no tienen las nomenclaturas necesarias o los registros sanitarios.
El 70% de los industriales consultados percibe que la situación económica del país será mejor en los próximos 12 meses. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El partido entre Brasil y Argentina, el más emblemático del fútbol sudamericano, comenzó con retraso el martes debido a choques entre aficionados en las gradas del estadio Maracaná que derivaron en la intervención de policías que golpearon a algunos espectadores. La ceremonia con los himnos nacionales había comenzado cuando estallaron los enfrentamientos en el estadio brasileño. Jugadores de ambos equipos se acercaron al área donde se registraban los choques más intensos. El arquero argentino Emiliano Martínez pidió a la policía que detuviera la violencia y el capitán del equipo, Lionel Messi, hizo una indicación al árbitro y los jugadores se marcharon a los vestuarios. Después de media hora de demora, el partido por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica comenzó en un estadio repleto, ya que se habían agotado las 69.000 entradas que se pusieron en venta. 12:25, avanzamos en informaciones internacionales. Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas acordaron una pausa humanitaria y la liberación de civiles que el grupo militante palestino tomó como rehenes durante sus ataques a ciudades israelíes el pasado 7 de octubre. La agencia AFP preparó el siguiente reporte.
Israel y Hamas anunciaron un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del grupo islamista a cambio de presos palestinos durante una tregua de 4 días en la franja de Gaza. El gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó el acuerdo tras una reunión que duró casi toda la noche. El gobierno israelí estaba bajo presión de las familias de las alrededor de 240 personas secuestradas por el grupo islamista en su ataque del 7 de octubre, que también dejó 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Desde entonces, Israel lanzó una ofensiva contra la franja de Gaza que ha dejado más de 14.000 muertos en ese territorio, víctimas de los incesantes bombardeos y de las operaciones terrestres israelíes. Dos fuentes de ambos bandos indicaron que el acuerdo contempla la liberación de 50 rehenes a manos de Hamas a cambio de 150 presos palestinos en Israel. En ambos bandos, las personas afectadas son mujeres y niños, indicó Hamas. El acuerdo se presenta como un respiro para la población de Gaza, sometida también a un asedio total por parte de Israel, que bloquea los suministros de comida, agua, electricidad y medicinas en el territorio. Qatar, mediador de las negociaciones junto con Estados Unidos y Egipto, indicó que confía en que esta tregua permita un acuerdo global y duradero que ponga fin a la máquina de guerra.
Por su parte, el Papa Francisco se reunió hoy por separado con familiares de rehenes israelíes en Gaza y prisioneros palestinos en Israel y rogó por la paz y por el terrorismo y de las pasiones que están matando a todos. El pontífice habló sobre el sufrimiento de israelíes y palestinos después de los encuentros que fueron organizados antes del acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes del grupo islamista y una pausa en la ofensiva israelí en Gaza. Más informaciones internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que para diciembre haya un resultado sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La agencia AFP amplía.
Volodymyr Zelensky pide una respuesta sobre la entrada de su país a la Unión Europea. El presidente ucraniano dijo el martes en Kiev que espera que ese resultado se dé a conocer en la próxima cumbre europea, donde se juzgará si su país está listo o no para iniciar las negociaciones de adhesión. Cuando se trata de una decisión en diciembre, me gustaría que todos fuéramos muy concretos, especialmente durante la guerra en Ucrania y en Europa. Me gustaría que todos nosotros en Europa seamos muy concretos. Como dije, no esperamos ningún regalo, pero, sin embargo, me gustaría que todos presten atención al hecho de que somos un país en guerra, y por lo tanto, la decisión de diciembre es una decisión motivadora, una decisión de movilización. En rueda de prensa, Zelensky estuvo acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta moldava, Maia Sandu, que también solicitó la adhesión de su país. Este es un mensaje que transmitimos al pueblo de Ucrania y al pueblo de Moldavia. Es el mensaje de que somos confiables, que somos serios, que somos leales, que entendemos muy bien lo que está en juego. Y es un argumento sólido para mí para convencer a mis 27 colegas de que digan que sí y tomen una decisión positiva. La Unión Europea pidió ciertas reformas, algunas relativas al Estado de Derecho, a la lucha anticorrupción o al poder de los oligarcas.